Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La próxima madrugada, no esta, la próxima, la del sábado al domingo, se va a cumplir una semana del rescate del cuerpo sin vida de Julen. Parece que ha pasado un siglo, pero solo hace una semana estábamos pendientes de ese gran operativo que se desplegó en Totalán para dar con el pequeño Julen. Ninguna de las muchas personas que participaron en el rescate ahorraron fuerzas. Se hizo una obra que en otras circunstancias hubiera requerido meses enteros para terminarse. Todos estábamos pendientes de Totalán y cuanto más se excavaba en Totalán, más profundas se hacían nuestras preguntas sobre el sentido del sufrimiento, sobre el sufrimiento de los padres, el destino de los padres, el destino y el sufrimiento del niño. Luego llegó el desgarro, por lo que todos intuíamos, y la pregunta se hizo todavía más acuciante. ¿Es justa la vida cuando suceden estas cosas? ¿Se ha cumplido a pesar de todo el destino de felicidad para el que Julen nació? Cuando se va a cumplir una semana del rescate del cuerpo de Julen, su padre ha hecho unas declaraciones al Diario Sur. José Rosselló, que así es como se llama el padre de Julen, ha explicado que está destrozado, que al cerrar los ojos no ve más que el pozo y que se reprocha lo que pasó. Este hombre, como su mujer, están pasando un auténtico calvario. Pero lo llamativo de esas declaraciones hechas por José Rosselló al Diario Sur no es solo el calvario por el que están pasando, sino que Rosselló ha querido dar las gracias. En los momentos más tensos, el padre de Julen pidió más medios para el rescate. Ahora ha querido dar las gracias por todo lo que se hizo en el rescate y porque no quiere que la última palabra sea una palabra de queja. No quiere que quede la queja. Ha dicho que no quiere que la última palabra sea la queja. Rosselló ha perdido dos hijos. Julen era el segundo. Y todos comprenderíamos, porque tiene todos los motivos del mundo, que se quejara. Quejarse quizá porque el rescate no se hizo más rápido. Quejarse contra el destino. Quejarse. Es un hombre, es una familia, un matrimonio herido. Y uno comprende que cuando la gente esté herida se queje. Pero ha dicho que no quiere más entrevistas, que da las gracias y que no quiere que quede la queja. En una España que es el reino de la queja, las declaraciones de Rosselló son una auténtica provocación. Me han hecho recordar las declaraciones que hizo el mes de marzo del año pasado Patricia Ramírez, la recordarás, la madre del pescadito. Patricia pidió entonces que no cundiera la rabia.
Que por favor, en honor al pescadito libre, que nadie retuitee cosas de rabia y de por qué ese no era mi hijo y esa no soy yo.
Es cierto que los casos son diferentes. El pescadito murió asesinado y Patricia tenía delante a la asesina confesa de su hijo. Julen ha muerto como consecuencia de una imprudencia de quien dejó el pozo abierto. Pero Patricia y el padre de Julen y José, que han perdido a sus hijos en circunstancias muy dolorosas, parecen tener algo en común. Una no quiere rencor, el otro da las gracias. Y los dos nos han hecho ver que un sufrimiento tan difícil e imposible de comprender, quizá como el sufrimiento de los inocentes, no necesariamente conduce al resentimiento. Solo los padres podían decir lo que han dicho. Nosotros no podíamos decirlo, pero ellos lo han dicho. Un padre destrozado por el dolor que se muestra agradecido es un padre que sabe ver, que no está cegado por el zarpazo que ha sufrido, y es fácil reconocer en ese agradecimiento, en ese saber ver razones para el agradecimiento, una humanidad mejor que la humanidad que está resentida. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, y comenzamos en la prisión madrileña de Soto del Real, donde deben estar a punto de llegar 7 de los 9 políticos catalanes en prisión por el proceso independentista. Poco después de las 4 de la tarde llegaban a la cárcel de Alcalameco la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsejera Dolores Bassa. En Soto del Real hay una unidad móvil de la COPE con Maribel Sánchez. Maribel, ¿han llegado ya?
Pues no, todavía no. Estamos en la explanada que hay justo delante de la cárcel, en un alto, y desde aquí no vemos todavía que se acerque ningún autobús de la Guardia Civil con los presos independentistas, pero nos dicen que vienen hacia aquí, que están a punto de llegar. ha pasado primero por la cárcel de Alcalá Meco, lo contábamos hace una hora, donde han ingresado Forcadell y Bassa. Y en esta de Soto del Real también está todo listo ya en el módulo de ingreso, donde serán identificados los 7 presos varones. Les tomarán huellas y registrarán sus bienes personales con los que han viajado desde la cárcel de Brians 2. Después pasarán un reconocimiento médico y se les dará su lote de higiene para el baño y la ropa de cama y los cubiertos. Esta noche se quedarán en ese módulo de ingreso y es probable que mañana pasen a un módulo de respeto desde el que se trasladarán a diario al Tribunal Supremo cuando comience el juicio. Nos aseguran también que han hecho el viaje separados en las distintas celdas que forman ese autobús y que iban escoltados por antidisturbios y un par de helicópteros que, como os digo, están a punto de llegar a Soto del Real.
Y te cuento también que Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría encabezan la larga lista de testigos en el juicio del procés que comenzará el próximo 12 de febrero y donde el Supremo no ha reservado espacio para observadores nacionales o internacionales. Patricia Rossetti.
Cualquier ciudadano podrá convertirse en observador nacional o internacional. El juicio se va a retransmitir en directo por televisión y por streaming en la web del Poder Judicial. Por ello, el Supremo rechaza la presencia en la sala de observadores internacionales. Entre los centenares de testigos figuran Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, Montoro, Artur Mas, Torrent, Urkullu, Ada Colau, Gabriel Rufián, Joan Tardá o José Luis Trapero. La sala no admite la testifical del rey, que está exento. Tampoco la de Puigdemont y otros fugados de la justicia porque son parte pasiva del proceso. Su caso no está juzgado y su situación es incompatible para declarar como testigo. Tampoco la de Rubalcaba y Cosido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y estamos muy pendientes del temporal de viento y nieve que afecta a la mitad norte peninsular y que está provocando ya algunos problemas en la circulación por carretera. Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Daniel Cifuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos del tráfico. Hasta ahora suben 55 las carreteras que se registran complicaciones por la nieve. 10 son de la red principal y 45 de la secundaria. De la red principal está cerrada la A395 en Monachil, en Granada, entre los kilómetros 32 y 39 y justo antes de ese tramo es obligatorio el uso de cadenas. También prohibido el paso a camiones y articulados en la A6 en Villagatón, en León, y en esa misma vía en Pedrafita y en Guiriz. En Lugo se puede transitar, pero con precaución. De la red secundaria, 8 están cerradas y en 20 es obligatorio el uso de cadenas. Las provincias más afectadas son Asturias, León, Salamanca, Cantabria, Navarra y Huesca.
Y ya en los deportes, Barcelona y Real Madrid se verán las caras en la Copa del Rey. Santi Duque.
Es Pilar la noticia deportiva del día. El bombo del sorteo de las semifinales de la Copa ha juntado en el camino hacia la final a blancos y azulgranas. El partido de ida será en el Camp Nou este próximo miércoles a las 9 de la noche y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, valoraba así la eliminatoria.
Yo creo que va a ser una eliminatoria muy intensa, muy igualada, en el que tendremos que hacer dos partidos magníficos para intentar clasificarnos. Pero ellos también tendrán que ofrecer su mejor nivel y obviamente pues afrontamos esta eliminatoria con muchísima ilusión, conscientes también obviamente de la dificultad que entraña. Nunca hay favorito en estos partidos, esa es la verdad.
La otra eliminatoria se verá en las caras Betis y Valencia. Ya se conocen las designaciones arbitrales del Cerro Grande. Pitará ese Betis-Valencia el partido de ida y Mateu Laoz dirigirá la ida del clásico copero entre Barcelona y Real Madrid. Tras la Copa, hoy arranca la jornada número 22 de la Liga, en la que enfrenta a las 9 en el Alcoraz, al Huesca y al Valladolid. Podrán seguir el partido en cope.es, en la aplicación móvil de tiempo de juego y en las opciones de audio de Bein Sports. Y una noticia de última hora de fútbol internacional: Qatar acaba de lograr su primer gran título al vencer a Japón por 1-3 en la final de la Copa de Asia que se ha disputado en Emiratos Árabes Unidos.
Si estuviéramos en Inglaterra, sabríamos que a esta hora pues tocaría tomar el té, pero claro, como estamos aquí en España, sabemos que al final de las noticias de las 5 llega aquí a este estudio Juan Solo.
Aquí estoy.
Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, que has venido a ver... Muy raro esto. Un montón de cables, unas gafas de esquiar. ¿Todo esto para qué es?
Bueno, es un visor, es un invento. Todo esto forma parte de un invento que quiero probar. Quiero probarlo contigo.
¿Conmigo? Sí. Mira, de verdad.
No,
es
que sí.
Yo te tengo que... Probáis muchas cosas conmigo ya,
tú no
¿eh?
Te preocupes. Te voy a ir colocando los cables.
¿Seguro?
Sí. Pilar, por favor, no le pongas trabas al futuro.
Y
Investigadores de la Universidad de Columbia
aquí
han
estoy
creado...
con el cable, ¿eh?
Sí, sí. No lo toques, puesto. Investigadores de la Universidad de Columbia han creado un sistema capaz de leer el pensamiento y transmitirlo en palabras mediante una voz robótica monitorizando la actividad cerebral. Vamos a ver, que te lee la mente y lo traduce en palabras y además podemos oírlo. Gracias a nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, hemos conseguido este prototipo que ahora mismo está
luciendo a Pilar. ¿Y funciona bien, tú crees, este prototipo?
Pues vamos a ver.
El
lector de pensamiento está conectado a tu mente. A ver, piensa, no digas, piensa algo para comprobar que funciona.
Esto no puede funcionar.
Bueno, Pilar, por favor, no pongas obstáculos a la ciencia.
No pongo obstáculos,
vamos
venga,
a ver,
vamos a probar.
Sí, a ver. No digas nada.
No digo nada.
Solo quiero que pienses cuál es la capital de Libia.
Trípoli. Menos mal que no me ha preguntado la capital de Maldivas.
Pues sí, menos mal, la verdad.
Bueno, te lo desconectamos, ¿vale?
Sí,
para que no te juegue una mala pasada.
Pero está desconectado de verdad,
sí,
¿no?
Sí, vale. Total.
Gracias,
sí,
¿eh?
Sí, no te preocupes,
es que
sí.
Es un juego un poco peligroso, ¿eh?
Ya, no sé por qué lo han inventado, pero bueno, inventos como este que acabamos de probar con Pilar han revolucionado el mundo.
Maravillas modernas, grandes inventos.
Exacto, vamos a hablar hoy de inventos sorprendentes.
¿Qué inventos han tenido mayor impacto en nuestra vida?
¿Inventos sorprendentes?
¿Como el que me has puesto en la cabeza?
Efectivamente. ¿Qué inventos han tenido mayor impacto en nuestra vida? Bueno, pues si tuviera que decantarme por uno, sería por el CIS de Tezanos. Como invento, ¿no?
Como gran invento, además.
Claro, por eso.
Sí, porque tú te das cuenta que ya no es el CIS. Es el CIS de Tezanos. Luego, entonces, lo ha reinventado.
Es como cuando hay una versión de una canción que es la versión de no sé quién, ¿no?
Pues, y ya es nueva canción.
Exacto.
Pues esto es lo mismo.
En este caso es el CIS de Tezanos. El CIS de Tezanos, hay que reconocer que nos alegra la vida. Y, cómo no, nos saca una sonrisa, aunque...
Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior, no podemos verlo.
Claro, es...
La famosa cocina.
Efectivamente.
Lo que esconde en su interior.
Claro, ¿cómo funcionará? En esta última edición del CIS de Tezanos, el PSOE dobla en intención de voto a sus inmediatos perseguidores. El PSOE alcanza un 30%, que esto es una barbaridad. No lo digo yo, lo ha dicho Alfonso Guerra, un socialista histórico, que cree que un 30% es un dato muy raro, muy raro.
No es fácil que en intención directa un partido alcance el 30%.
Fíjate.
Claro, porque...
Y el de esto sabe, ¿no?
Sí, el de esto sabe porque dice que luego el voto real sería un 48 o un... O sea, la mitad del país votaría,
mayoría,
¿no?
Mayoría absoluta, vamos.
Los más pesados dicen, bueno, desde que Tezanos dirige el CIS, parece que esté hecho a medida de nuestro presidente, ¿no? Aunque en las elecciones andaluzas patinara de manera estrepitosa. O quizá no patinó, en fin. ¿Qué será lo próximo que vaticine el CIS? ¿Que el PSOE va a ganar el Mundial de Fútbol? ¿Que Pedro Sánchez es el político más guapo?
A mí me gustaría.
Bueno... Amigo oyente...
¿Le gustaría que lo vaticinara o le gustaría ser guapo?
Guapo es.
Qué guapo es.
Hombre, él es guapo y además se ve que la foto en el avión se coloca las gafitas para parecer
sí,
Top Gun.
Gafas,
ahí está.
Bueno, sí.
Eso no se lo vamos a negar. Amigo oyente, ¿a ti te gusta el CIS de Tezanos? Pues no olvides que...
Todo ha sido posible gracias al deseo y la habilidad del ser humano para inventar.
Ahí está. ¿Qué te ha parecido, Pilar?
Lo de inventar. Lo decís.
No, lo que he hecho. ¿Y qué te ha parecido?
Bien, me ha parecido muy bien, como siempre. ¿Por qué?
No lo digas nada, vamos a escucharte.
Juan se merece un aumento de sueldo.
Bueno, gracias.
Pero sí, vamos a ver.
Gracias.
Si ya me habías quitado el casco de la cabeza.
Te lo he puesto rápido. Bueno, con este pensamiento tan positivo, yo, Juan Solo, subo a mi halcón milenario y desaparezco en el horizonte.
¿No te gustaría a ti subirte al halcón milenario?
Sí que me gustaría, sí.
Vale, pues nada, subimos.
Me gustaría.
¿Y nos vamos directamente?
¿Ah, sí?
¿Concedido?
Ah, bueno, sí.
¿Y ya
lo
está?
Que tú quieras. Sí. ¿Por qué no?
No sé.
A mí el tema me gusta.
Vale, pues vamos.
Pues vamos.
Enséñame primero esa foto que tienes ahí, por favor. Necesito
¿Esta?
Verla. Sí.
Venga.
Sí. ¿Puedo describirla?
Puedes describirla, por favor.
Este eres tú de verdad, ¿no?
Soy yo, sí, el día de mi boda.
Bien, con pajarita y todo, muy guapo,
sí,
¿eh?
Sí, vale, muchas gracias.
Y entiendo que la chica guapísima y además con un vestido de boda precioso y con un ramo en las manos es Tu mujer.
Es mi mujer, mi sufrida mujer, sí.
¿Y quién está en medio, por favor? Bueno, ¿me lo puedes describir? Sí, ¿y se lo puedes describir a los oyentes?
En medio está Boba Fett. No un Boba Fett cualquiera, sino el Boba Fett de la Legión 501, porque yo quería darle un toque nada más a la boda y él fue quien me llevó al altar a punta de rifle.
Boba Fett será para
ese cazarrecompensas que captura a Han Solo. Tú fíjate, ¡ah! Si Boba Fett captura
a
Han Solo...
Yo llego a saber quién es un soldado imperial, pero ya tanto, no sé.
Pues tú mira, Boba Fett captura a Han Solo y Juan Solo va con Boba Fett al altar.
Supongo que
todo
tu mujer no ha dado permiso para que esta imagen podamos subirla a las redes sociales,
se
¿verdad?
Se puede subir porque la he subido yo 20 veces, no hay ningún problema.
¿Tú no sabía que eras un super mega friki de Star Wars?
No, soy experto, friki no.
Bueno, ¿qué tiene de malo la palabra friki?
A mí no me gusta.
Pues no pasa
por
nada.
Friki no, yo, a mí me gusta mucho el tema y lo disfruto.
Bueno, pero atención, esto es un fenómeno de masas, como todo el mundo sabe. Star Wars, a mí también me gusta muchísimo, no llego a tu nivel ni de broma, ni al nivel de muchísima gente de este país, pero esto es mucho más que un fenómeno. Fíjate si lo es, que tengo aquí encima de la mesa un libro que lleva por título La ideología de Star Wars, que publica Guillermo Escolar Editor, y tengo aquí a su autor, que es Fernando Ángel Moreno. Hola Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Que es licenciado en Filología con Premio Nacional Fin de Carrera y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. ¡Qué barbaridad! Y que haces un análisis y una crítica muy, muy especial, digamos, de lo que es Star Wars. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues básicamente porque yo sí me considero un fricazo de Star Wars.
A mí no te importa.
A mí me encanta la palabra. Pero,
claro, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo la palabra friki?
No
he aquí a un superfan de Star Wars que le gusta la palabra friki, ¿verdad?
Y bueno, también soy fan de Boba Fett, así que...
Muy bien, ¿ves?
Ahí vamos bien.
O sea, Boba Fett es el cazarrecompensas, el que detuvo a Han Solo, ¿no?
Sí,
vale,
sí.
vale.
Y juro que la foto está en la mesa. Que la estoy
sí, la foto
he
real.
He de decir que él es súper friki, pero se ha asombrado mucho cuando ha visto la foto. Yo creo que no ha llegado a ese nivel, ¿no?
No, todavía no.
Inténtalo.
Pero sí ha escrito esta ideología de Star Wars. Te preguntaba por qué. ¿Qué nos cuentas en este libro? ¿Cuál es esa ideología?
Pues básicamente es entender qué estamos viendo ideológicamente cuando vemos las películas, por qué nos gusta, y yo defiendo que nos gusta porque nos hace pensar sobre nuestros presupuestos en el mundo, quiénes somos, cómo nos relacionamos, qué ideales tenemos, y entonces pues realmente me puse un día a estudiarlo porque tuve un compromiso, tenía que estudiar Star Wars, me entusiasmé tantísimo y vi tantas cosas, me importaba tanto, que me salió un libro.
Este libro, de hecho. Oye, la portada del libro, por cierto, yo creo que ya nos da una pista también de parte, al menos, de ese contenido, porque se ve un soldado imperial que sujeta un casco como si fuera una versión moderna de Hamlet, ¿no? Recitando ese ser o no ser frente a la calavera. ¿Es así?
Es así.
¿Qué significa esto?
La idea era, pues son varias. Una, que está a la altura de Hamlet, y ya sé que mucha gente se rasga las vestiduras, pero yo lo considero, completamente y creo poder defenderlo con tiempo. Y dos, pues porque el libro tiene un tono, espero que entre muy erudito por una parte, pero muy entretenido por otra. Yo intenté que fuera un libro sobre todo muy muy divertido de leer si era posible, además de que uno pues aprendiera cosas sobre la saga.
Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. La gente cree que son películas superficiales o banales, pero dentro hay una filosofía, bueno, tú nos lo vas a comentar, pero dentro hay una filosofía muy profunda y hay, creo, también como en Shakespeare, un profundo conocimiento de lo que es el ser humano.
Sí, sobre todo porque, quizá por un cúmulo de circunstancias, de coincidencias, pero al final lo que hicieron fue juntar un montón de ideologías, un montón de filosofías, y a la hora de hacerlo coherente con algo que se pretendía elevado, pues yo creo que sin quererlo o queriéndolo, no, la verdad es que no, todavía no tengo claro si George Lucas es un genio o un tipo que dio con el filón por casualidad, le salió algo bastante, bastante complejo, muy complicado de estudiar y que es mucho más profundo de lo que pensamos.
Bueno, y en este libro, pues lógicamente se desentraña, ¿no?, esa filosofía. Déjame un momentito, por favor. Enseguida volvemos al libro, a esta filosofía de Star Wars con Fernando y también con Juan Solo, pero estábamos muy pendientes de si llegaban o no, de cuándo llegaban hasta Soto del Real los 9 políticos catalanes que están siendo trasladados. Bueno, 7 de ellos, porque las 2 mujeres sabemos, porque nos lo ha contado nuestra compañera Maribel Sánchez hace unos minutos, que ya se habían quedado en la cárcel de Alcalá Meco. Estábamos esperando que llegaran hasta Soto del Real los otros 7 políticos catalanes. Maribel Sánchez, ¿han llegado ya?
Acaban de llegar, Pilar, acaban de llegar ahora mismo en ese autobús de la Guardia Civil que os decíamos que ha hecho ese recorrido desde Briansk 2, esta mañana salía a las 9:20 y ha llegado ahora mismo, es que acaba de ingresar en la prisión de Soto del Real. Nosotros estamos en la explanada, hemos visto cómo pasaba por delante de nosotros ese autobús que no veíamos lo que había en su interior. Nos dicen que los siete presos que iban ahí, los siete presos varones independentistas, iban separados en celdas separadas dentro del mismo autobús. Y no han bajado del autobús. Ese mismo autobús ha ingresado en los garajes de la prisión. No hemos podido ver más que eso. Uh-huh. Y dos furgonetas que iban detrás del autobús están paradas ahora justo delante de nosotros. Los guardias civiles han bajado. Es lo único que hemos visto. Y efectivamente se ha cumplido el horario. Han venido directamente desde Alcalameco, la prisión donde han hecho la primera parada. Allí han bajado Carme Forcadell y Dolors Bassa, que son las presas mujeres que quedaban en aquella prisión. Aquí los siete restantes, donde esperarán a que comience el juicio. Les queda un proceso que empezará en unos minutos, en el que van a ser identificados, ya sabemos, primero las huellas. Luego se les darán las pertenencias que han traído en ese autobús, cada uno con sus, sus posesiones, se quedarán registradas, se les van a dar, se van a quedar en este módulo de ingreso esta noche, mañana se decide a qué módulo pasa. Seguramente, lo más probable es que sea en los mismos módulos en los que estuvieron cuando pasaron por aquí hace casi 8 meses,
bueno, pues,
y antes de ir a Cataluña.
Gracias, Maribel, esa es la noticia. Ya ha llegado ese autobús que trasladaba en este caso a los siete políticos catalanes que acaban de ingresar ya en la cárcel de Soto del Real. Y en la tarde estábamos hablando de la filosofía que hay detrás de las películas de Star Wars. Recordemos que son 8 en total,
son
8. ¿No? Son 8. Y yo tengo una pregunta sobre esto. ¿Las habéis visto alguna vez correlativamente, es decir, a ver si me explico, temporalmente, pero por cómo se suceden las cosas,
o sea,
no
que
por
si
cómo
has,
se han filmado?
Si te has sentado y has
Exacto,
visto todo el tirón,
los,
¿no?
Los dos que sois tan frikis de... Bueno, tú no eres friki, perdóname, aficionado.
Yo no lo he hecho.
¿Lo has hecho?
¿Tú lo has hecho?
Yo lo he hecho, creo, de todas las maneras posibles.
¿Sí?
Ya.
Sí, ¿cuántas sí, veces sí. has podido llegar a ver las películas?
No te sé decir, porque aparte las he visto a trocitos, las he visto seguidas, combinándolas, muchas maneras.
No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento.
¿Cuál es la importancia del personaje de Darth Vader?
Pues es muy difícil. Realmente cruza un montón de ideas. Por una parte estéticas. Estéticamente es un personaje enormemente conseguido. Y bueno, aquí es donde uno, indagando, pues cambia lo que yo pensaba del personaje, y yo creo que es un gran burócrata. Es una persona que cree completamente en el Estado, en el orden, en la ley, de una manera brutal, que se forja además en las primeras películas, las precuelas, como él acaba renegando de la religión, acaba renegando de casi la familia, por una parte, y se da cuenta de que al final lo que importa es que la ley se cumple. De hecho, cuando va a matar al emperador, su obsesión es que sea llevado a juicio. Y para mí Darth Vader es el gran burócrata. Esa frialdad del mal...
O sea, no
mal,
es la representación del mal.
Depende de qué entendamos por mal.
Hombre, un poco travieso es.
El chico no es precisamente la alegría de las fiestas.
Pero Palpatine es más el mal, ¿no?
Sí, Palpatine yo creo que es más el mal.
¿Quién?
El emperador.
El emperador
Palpatine, eso. Que es... El que se descubre desde el principio que...
Ese es el mal en su esencia, podríamos
sí.
decir.
Lo que pasa es que, para mí, Palpatine, te fijas, sigue la filosofía de Nietzsche casi de rajatabla. Es la voluntad de poder. Es el poder absoluto, el yo lo haré legal, yo soy yo, lo que importa soy yo. Que hereda, de cierta manera, bastante bien Kylo Ren, nieto de Darth Vader. De otro punto de vista, un poquito incluso más chungo, más oscuro que el propio emperador.
¿El halcón milenario es otro personaje de la película? ¿Y qué representa? No sé.
Para mí representa la amistad, que es el centro de toda la saga. La única ideología que sobrevive, porque todas son destrozadas una y otra vez, la familia es destrozada el concepto de Estado, es destrozado el concepto de héroe, todos son destrozados. Lo único que une al final en todas las películas, ves todos los personajes, es la amistad. Hay un hecho bonito, que es que en El despertar de la fuerza, Rey, es un mensaje muy, muy oscuro, mucho más de lo que parece, muy triste, muy amargo, solo sonríe tres veces, las tres veces en relación con Halcón Milenario.
¡Caramba! ¿Has estudiado caramba. Hasta eso?
¿Sí? ¡Qué maravilla!
Que solo sonríe tres veces en toda la película y todas son en relación a El Halcón Milenario.
Dolor, sufrimiento, muerte percibo. Algo terrible.
Este es Yoda, claro.
Yo soy muy fan del joven.
¿Quién es muy fan? ¿Quién
yo
ha dicho?
Yo soy muy fan de Yoda.
Tú eres muy fan de Yoda. ¿Y tú?
Yo soy yo muchísimo.
¿Por qué? A ver, ¿qué es Yoda? ¿Quién es Yoda en toda esta serie?
Pues es un concepto enormemente extraño, cuenta Lawrence Kasdan, que intentaron hacer un bicho divertido que gustara a los niños, que soltara chorradas filosóficas que no tenían ningún sentido. Y al hacer eso coherente, mezclando un montón de religiones, resulta que eran con un personaje enormemente humilde, con mucha relación de alguna manera con cierto tipo de maestro oriental, con verdades muy simples, pero que realmente al intentar esencializar toda la idea que tenemos de trascendencia, de bondad, etcétera, pues dieron con algo muy, muy puro, muy sencillo y muy, muy fácilmente entendible.
Hay una anécdota que el actor que era marionetista y que le ponía la voz a Yoda, Frank Oz, que es el mismo que doblaba a Peggy, la de los teleñecos, bueno, pues decía, me venía gente por la calle y me decía, Yoda me ha cambiado la vida. Y él alucinaba y dice, y luego también venía gente normal y me decía, me gusta tu trabajo.
Oye, vosotros que sois tan fans de la serie, ¿tenéis, en tu caso, además, Fernando, incluso filosóficamente hablando, un personaje favorito?
Sí, bueno, tengo dos que me van variando, pero sobre todo el principal para mí, ahora, con mi edad,
¿sí?,
es Leia Organa, la princesa.
¡Caramba!
¿La princesa Leia?
Sí, es el que más me gusta. Pues me parece uno de los más interesantes porque es la antítesis del héroe y de la heroína de aventuras. Es una persona de Estado, es una política, renuncia a la religión, las aventuras, a su marido, a todo, porque considera que la política es algo bondadoso, algo bueno, algo interesante que no hay que dejarse corromper. Y busca una manera de ser leal, de hacer las cosas bien y además salvándose a sí misma. Me parece un personaje interesantísimo.
Bueno, pues nada, nos quedamos todos con Leia, ¿por qué no? Pero tienes razón en una cosa que has dicho ahora con mi edad, porque yo creo que a medida que hemos ido cumpliendo años y se ha agrandado también la serie de Star Wars, hemos ido pasando de unos personajes a otros. Ahora mi favorito Luke Skywalker, después fue Han Solo, después efectivamente la princesa Leia, ¿no? Y al final pues todos nos quedamos con alguno y sobre todo con esa filosofía, ¿no?, que está en este libro, La ideología de Star Wars, de Fernando Ángel Moreno. Gracias. Bueno, Juan,
he disfrutado mucho.
Mañana tráeme otra foto de esas, ¿eh?
Venga,
que seguro que tienes
perfecto.
Más. Y del cine, bueno, en este caso internacional, de la saga de Star Wars. Seguimos hablando de cine, pero ahora de películas españolas, que es de lo que hablamos esta tarde con los oyentes del programa.
Pues sí, y Gus de Leganés dice que la mejor película española para él es Los sin nombre, de Jaume Balagueró, con Carra Lejalde, maravillosa obra maestra del cine de terror psicológico. Cualquier director americano no la habría filmado mejor.
¿Cuál?
Los sin nombre, de Balagueró.
No la he visto.
Pues la protagoniza, pues eso, Carra Lejalde.
Joder, y tengo muchísimas películas yo que no he visto de
cine
español. ¿Y la de
José Coronado, La vida de nadie?
Me tengo que poner las pilas.
Pues también nos dicen por aquí, buenísima. Y tenemos para todos los gustos. También hablan los oyentes del cine kinky.
A mí las películas que más me han gustado son Yo, el vaquilla, el torete, el pera, aquellos chavales jóvenes que eran unos kinkies y qué tal. Aunque yo no he tenido nada que ver con ellos, siempre me han gustado mucho. Venga, un abrazo. Antonio de Ferrol.
Es que cuando has dicho cine kinky, no, digo, ¿pero qué es eso de claro, cine kinky?
Es un género.
Eso es
género.
Sí, el género kinky.
El género kinky. Bueno, es verdad que hubo una época que había muchísimas películas de este tipo, ¿eh? Eso es verdad.
Claro.
Una cosita más.
Pues mira, a ver quién se acuerda de esta otra película.
Todas las películas españolas en blanco y negro son geniales. Trabajaban sin medios y como muestra de las que habéis vosotros mismos indicado, Mr. Marshall y compañía, queda una muy grande, que es Nobleza Baturra, tenerla en cuenta.
Bueno, esa ya, pero esa es de hace... ¿De qué año es eso?
Pues mira, 65, 1965.
Pues mira, yo pensé que era incluso más antigua todavía.
¿Ah, sí?
Pero bueno, ahí está, ¿eh? Como tantas otras películas, me parece muy
hombre,
bien.
Hombre, con
¿alguien
Imperio
ha nombrado
Argentina?
El Verdugo?
Sí, hombre, ¿cómo no?
Vale.
Claro que sí, se ha nombrado El Verdugo, pero está muy bien que lo digas. Bueno, los oyentes que opinan en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Y enseguida charlamos con la jueza de menores de Gran Canaria, Reyes Martel.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Saludamos en este momento a Reyes Martel, que es juez de menores, presidenta del proyecto Up to You, Depende de Ti, un proyecto muy interesante para la integración de jóvenes en riesgo de exclusión. Reyes Martel, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes por invitarme.
Vamos a ver, este proyecto Up to You, Depende de Ti, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, ante todo, decir que es una asociación ya sin ánimo de lucro para la inclusión social de los menores. Y bueno, su objetivo es intentar obtener las herramientas adecuadas para chicos que han llegado a medidas judiciales,
sí,
a la comisión de algún hecho delictivo, o incluso para chicos que se encuentran en situación de protección o declarados en situación de riesgo por algún ayuntamiento, porque no se nace delincuente. O sea, lo normal no es que un chico de repente se vuelva loco y comience
sí,
hoy para después a cometer infracciones penales, sino que casi siempre tiene esta escala. Situación
Hay
de
un
riesgo.
Proceso.
Claro, situación de riesgo, protección, si no se actúa debidamente en medidas judiciales. Y cualquier medida judicial tiene un programa de intervención educativa, formación y ocio saludable, individualizado. Claro, el problema está en las herramientas que tienen que...
¿Y cómo conseguimos esa educación para evitar que el proceso de delincuencia madure, para conseguir una reinserción auténtica? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Tenemos, todas las comunidades autónomas tienen que tener, la administración, la comunidad
sí,
autónoma, una serie de entidades colaboradoras que con lo que les indican los respectivos juzgados de menores competentes tienen que diseñar ese plan. Voy a poner un ejemplo.
Sí.
Si hablamos de ocio saludable y en todos los PIES, que así se llaman, tiene que haber ocio saludable.
PIES es, son las entidades que colaboran con
los programas de intervención educativa de cada chico, ¿no? De una medida sí, judicial. Pues a todos los chicos no les gusta lo mismo.
Sí.
A uno le gustará el fútbol, a otro el baloncesto. El problema está en encontrar esa herramienta. Las comunidades autónomas, por muy perfectas que pensemos mucho presupuesto que tenga, no alcanzan. Y aunque alcanzaran, entendemos que también es importante la integración en la sociedad. ¿Cómo lo conseguimos? Con la responsabilidad social corporativa de empresas, fundaciones. Es el complemento a lo que ya tiene y está aportando cada comunidad autónoma en cada caso.
Usted se distinguió por una condena a 19 menores para que hicieran el Camino de Santiago Canario. ¿Por qué los condenó a eso?
Bueno, pues porque los técnicos,
sí,
los jueces de menores, la justicia de menores es un tanto desconocida. Los chicos desde que entran en una fiscalía de menores siempre van a ser estudiados, se entrevistan con unos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales. Y siempre nos dicen a los jueces de menores, son nuestros peritos,
sí,
los fiscales de menores, para diseñar esa medida como un traje, qué es lo que necesitan para cambiar esas circunstancias que tienen, que las han llevado ahí, para coger el buen camino. Y nos dicen mucho eso de, ese chico necesita promoción de valores, algo que le enseñe a tener empatía, a luchar por una meta, a no frustrarse ante cualquier situación. Y nos lo repiten habitualmente y muchas, muchas veces con diferentes chicos y chicas. Una herramienta magnífica
sí,
es precisamente el Camino de Santiago, que nosotros pues hemos utilizado parte en Canarias y parte en Galicia con chicos de toda España.
A veces se pide una rebaja de la responsabilidad penal, de la edad de responsabilidad penal. ¿A usted qué le parece esta fórmula?
Bueno, siempre se legisla a golpe de política criminal, ¿no? Si tenemos un caso con menores, cometido un delito cometido por menores o por un menor muy grave, Sí. Esos los hay. Enseguida vamos a bajar la edad penal. No creo
que bajemos la edad penal y pongamos penas más duras, es lo que siempre se pide.
Es que no creo que sea la solución bajar la edad penal. Yo creo que la solución precisamente la tenemos en la base. Los chicos, yo siempre lo digo, son personas en formación. Y los chicos crecen y se van formando las responsabilidades de todos nosotros, de la familia, que es quien está más cerca, sí, y del resto de la sociedad. Y si estamos yendo mal con los chicos, si los chicos están cometiendo, y los están cometiendo cada vez más delitos de carácter violento, violencia de género, uh-huh, están chicos, digo jóvenes menores de 18, sí, si cada vez están cometiendo más delitos de violencia doméstica, los niños emperadores, sí, pues algo está fallando. ¿Y qué? Está fallando la base, precisamente la falta de comunicación en las familias, esta vida loca que llevamos, la cosificación del afecto por parte de los padres, el no aprender. ¿Dónde aprendimos esos valores que muchos hemos olvidado también, ¿sí?, los que estamos aquí? En la familia, no se aprende en el colegio. En el colegio se va pues a estudiar, a matemáticas, lengua.
¿Y qué le pasa a las familias ahora?
Pues las familias en general, porque no estamos hablando de chicos solamente de una clase baja, sí, estamos hablando de chicos de clase media alta. Uh-huh. Las familias pues no tienen tiempo, no tienen tiempo para nada y no tienen tiempo para los chicos. Aparte, además, vivimos en una sociedad posmoderna, era digital. Nosotros pertenecemos a la prehistoria, uh-huh, y tenemos una desconexión total y absoluta con ellos. Uh-huh. Esto es una bomba de relojería. No nos enteramos de nada. Si siempre ha habido desfase generacional entre uno, sí, y otro, ahora es un abismo.
¿Y por qué esa generación de estos chicos con los que usted tiene relación, que tendría que ser la generación más preparada, más respetuosa de las mujeres, comete delitos de violencia de género? ¿Por qué? Si teóricamente el machismo tendría que estar superado. Estos chicos han sido educados en la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué cometen ese tipo de delitos?
Pues si miramos alrededor, lo tenemos todo alrededor. Lo estamos haciendo los que estamos ahora en el ejercicio, en la dirección de la sociedad, los adultos. Si miramos un poquito, pues eso, Instagram, Facebook, los medios de comunicación, y bueno, dicen muchas cosas buenas y todo esto también es un adelanto, pero vemos muchos estereotipos de género continuamente. Normalizamos determinadas conductas, nosotros, los mayores, sí, habitualmente. Vamos al baño, nos sacamos una foto, estamos en el baño, nos comemos un filete al mediodía, lo colgamos. Eso lo hacemos los mayores. ¿Cómo no lo van a hacer ellos? Yeah. Ellos simplemente repiten lo que ven en casa. Voy a ponerle un ejemplo. Yo he visto, y no estoy en contra de la tecnología, ni de la era digital, ni nada de esto. Yo he visto, por ejemplo, una pareja con un niño pequeño en un carrito. Yo le pregunto, ¿usted le daría, pues para que el niño se entretuviera un rato y no le molestara, que se está tomando usted las cervezas, ¿le daría usted un puro, un cigarro? No, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué le da un móvil a un bebé?
Ya. Y esas cosas al final, pues tienen consecuencias. ¿Y la reinserción? ¿En qué porcentaje existe? ¿En qué porcentaje consigue, digamos, una buena medida como estas del Camino de Santiago u otras, rehacer una vida?
Pues fíjese, en un 80%
se consigue. ¿80%?
En un 80% y estamos, como digo, en general en España, con mucha falta de esas herramientas. Por eso nosotros abogamos en Acto Yo a la responsabilidad social corporativa, porque estos chicos...
Para que se impliquen las empresas, para que dediquen dinero, para que patrocinen este tipo de actividades.
Sí, por ejemplo, pues para el ocio saludable, para que clubes deportivos nos digan, oye, con los otros chicos que también juegan, tenemos 5 plazas para que estos chicos puedan ir a jugar al fútbol, baloncesto, natación, en fin, todos los deportes.
Porque si hacen otro tipo de vida, están menos tentados de delinquir.
Y formación también. Formación. Muchos se han quedado fuera de la formación reglada. Ajá. A partir de los 16, con este sistema que tenemos tan maravilloso, los deja fuera por cualquier circunstancia y hay un vacío total. ¿Qué hacemos con ellos? Pues habrá que terminar su formación, si no estamos perdidos. Formación ocupacional. Nosotros fabricamos, por ejemplo, certificados de profesionalidad ad hoc con estas empresas. Ajá. Le pongo un ejemplo. En Las Palmas...
Pero eso es formación no reglada, en realidad.
No, un certificado de profesionalidad,
ya.
Nivel 1, acreditado por el servicio de empleo de cada comunidad autónoma, y que el chico luego pueda acceder, o sea, hace unas prácticas laborales, también ya. Una parte formativa, y pueda acceder luego pues a este tipo de actividad en una empresa. Y tenemos muchos ejemplos en la página de ActuYou con los plátanos, en este caso hay una fundación que lo apoya.
Hay que darles una nueva oportunidad.
Hombre, eso siempre, porque es que al fin y al cabo ellos son el futuro.
Pues si de 8 de cada 10 con una nueva oportunidad rehacen, reconstruyen su vida, desde luego no podemos dejar de hacerlo. Reyes Martel, gracias por estar con nosotros y gracias por este trabajo estupendo que hace.
Yo quisiera invitarles al próximo camino con el turismo social, nuestra nueva herramienta. Lo haremos este año y ya lo contaremos, porque invitamos además no hacerlo siempre. La anterior etapa, la anterior ocasión, el año pasado, lo hicimos con todas las personas que quisieron participar junto con los chicos. Fuimos 225 en el Camino Canario y luego
llegamos. ¿Se puede uno apuntar a hacer el Camino Canario?
Sí, hay unas plazas limitadas.
Pues así estaremos que les diré. Sí, gracias, Reyes.
A usted.
Esta tarde de viernes, la verdad es que nos está quedando muy cinematográfica. Luego volvemos contigo, con todos los oyentes, al cine español. Pero ahora te voy a hablar de un director mítico que estaba muy unido al cine del oeste y que era John Ford, un realizador que creó grandes obras maestras del género.
Creo que tienen ustedes otro pasajero.
Sí, te recogeré el Winchester.
Tal vez me necesite a mí ya este rifle, Charlie. Anoche vi arder la cabaña de un rancho.
No lo entiendes, Ringo. Vienes como detenido.
John Ford marcó el cine western y la propia carrera del mítico John Wayne con películas como La Diligencia, Centauros del Desierto o El Hombre que Mató a Liberty Valance. Pero su creatividad no quedó ahí. Uno de los mayores éxitos comerciales de Ford se rodó en África y me refiero a Mogambo.
¿No será usted quien está rabiosa por los celos?
No se preocupe por mí.
Es a usted a quien hay que salvar. Compréndalo, no es un caballero andante y romántico. Es una boa constrictor.
Fue alabado por actores, directores, gente del cine, por la crítica. Uno de sus mayores reconocimientos fue con la película de tinte social Qué verde era mi valle, que obtuvo 5 premios Oscar.
Quiero bajar a la mina contigo, padre.
¿Por qué no buscas un empleo más respetable?
¿Respetable? ¿Es que tú y sus hermanos sois unos sinvergüenzas o qué?
Vamos, no empieces. En nuestros tiempos era distinto. Había dinero y oportunidad para todos, pero Hugh ha estudiado. ¿Por qué enterrar lo que sabe en una mina?
Yo lo prefiero, padre.
Y tú dirás, ¿y por qué justo hoy hablamos de John Ford? Bueno, porque precisamente hoy se cumple el aniversario de su nacimiento. Han pasado ya 125 años. Y quien sabe mucho de este cineasta es el periodista Víctor Arribas, que además es uno de los que participa, uno de los autores del libro El Universo de John Ford. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Podemos decir sin duda que es uno de los grandísimos directores de la meca del cine, si no el más grande.
Bueno, sobre esto hay muchas versiones. Yo siempre he pensado, desde que nací muy muy jovencito en la cinefilia, siempre he pensado que John Ford es el más grande de todos. Pero bueno, es aceptable que otras personas, otros críticos, otros aficionados, crean que lo es Alfred Hitchcock, o que lo es Scorsese, o Coppola, o qué sé yo, Howard Hawks. En fin, sobre gustos no hay nada escrito.
¿Y por qué tú crees que es el más grande?
Bueno, yo creo que Ford entendió como nadie el medio, digamos, el lenguaje del medio cinematográfico. Él nació con el cine mudo, profesionalmente en el cine, se trasladó de la costa este a la costa oeste porque tenía un hermano que trabajaba en las películas que se empezaban a hacer en los años 10 del siglo pasado, y mamó el oficio de cineasta desde muy joven, y ya en el cine mudo él aprendió las bases con las que se escribe, digamos la caligrafía con la que se escribe con imágenes, con la que se cuentan imágenes, se cuentan historias a través de las imágenes. Yo creo que Ford ha entendido como nadie ese lenguaje de las imágenes, lo que puede sugerir, lo que puede enseñar, lo que puede conmover, lo que puede llevar al sentimentalismo. En fin, ya digo, es opinable, pero para mí desde luego Ford es el más grande. Fíjate, ahora ya no, porque ahora uno ya va cumpliendo años y se va haciendo más perezoso para todo. Pero hubo un momento de mi vida en el que oía una conversación sobre John Ford y siempre me ponía de pie. creo que hay que ponerse en pie para hablar de Ford.
¿Cuál es su universo? Es decir, ¿qué transmitió a través de sus películas?
Pues sobre todo transmitió la grandeza de un país, de los Estados Unidos. Él era irlandés, pero digamos que la mayor parte de sus películas trasladan al espectador lo que es la gestación y la épica de la creación de un gran país como son los Estados Unidos, y por supuesto un país forjado a través de la inmigración, ¿no? Porque de hecho su familia había venido de Europa, de Irlanda. Además de eso, Ford es un diseccionador total de lo que es la familia americana, ¿no? El papel del hombre, el papel de la madre, de la mujer. Las mujeres de John Ford son fabulosas y tienen un poder y una capacidad de sobreponerse a las adversidades enorme, ¿no? El sentimiento y la poesía, ¿no? El lirismo a través de las imágenes de sus películas. Todo eso está en John Ford, y luego pues grandes obras literarias, ¿eh? Ten en cuenta que en la filmografía de John Ford hay adaptaciones de escritores absolutamente inmortales. Uh-huh. Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la... Fíjate, hablabas antes del western, sí, como que ha quedado Ford como el gran director de películas del oeste, y sin embargo es una parte muy pequeña de su filmografía. De más de 200 películas, Ford solo tiene 15, 18 western aproximadamente.
Sin embargo, no tenemos esa sensación, ¿verdad?
Claro, porque sus grandes éxitos son películas del oeste, ¿no? Y claro, la figura de John Wayne pues ha engrandecido esos títulos hasta convertirlos en parte de la memoria colectiva de muchas generaciones, ¿no? Pero te iba a decir que un director que ha adaptado, por ejemplo, a John Steinbeck en las Uvas de la Ira, uh-huh, pues en fin, no y que se ha distinguido por crear en esa película una de sus grandes obras maestras, no puede ser solo recordado como director de películas del oeste.
¿Y cómo era trabajar con él? ¿Qué carácter tenía John Ford?
¡Uf! Terrible. John Ford era un viejo insoportable desde que tenía 30 años, ¿no?
Ya era viejo con 30, ¿no?
Sí. Los actores lo han recordado mucho, su carácter muy arisco. Incluso en las entrevistas que se le han hecho a lo largo de su vida, sobre todo en los años finales, en la última década de su vida, pues él no se prestaba a hacer declaraciones de buen grado. Todas las preguntas le parecían absurdas, contestaba con monosílabos, era muy arisco.
O sea, un gruñón, pero total.
Sí, un gruñón. Estaba siempre ensimismado mientras rodaba una película, mordiendo un pañuelo, la esquinita de un pañuelo. Esa era su costumbre, digamos, su tic personal, pero no se relacionaba apenas con el universo que le rodeaba, ¿no? Y aún así, sus películas son, uh-huh, tienen un grado coral importante, y son películas que se basan un poco en la colectividad, ¿no? Con lo cual, pues hay un poco una muestra de lo que...
Pero no tenía, por ejemplo, amigos en el cine. ¿No eran amigos John Wayne,
sí,
y John Ford, o sí,
sí
o no?
No, muchísimo, muchísimo. Ah, bueno. Él tenía muchos amigos, incluso amigos de borracheras, amigos que se llevaba a su barco, el Araner, con el cual pues recorría toda la costa oeste americana y cruzaba el Pacífico. Y me refiero un poco a su carácter trabajando.
Ya.
En su vida personal, pues yo creo que él efectivamente creó una especie de compañía estable a su alrededor, de personas que siempre lo rodeaban, y sí tenía grandes amigos, y bueno, las juergas que se ha corrido John Ford con todos aquellos grandes personajes eran históricas, ¿eh?
A pesar de todos los reconocimientos, también fue uno de los objetivos de la famosa caza de brujas de McCarthy. ¿Cómo vivió aquello?
Bueno, John Ford ha pasado siempre por ser un reaccionario, cosa que es absolutamente falsa, es una gran falacia sobre este artista. En la caza de brujas él no tuvo muchos problemas porque precisamente tenía la etiqueta de cineasta conservador, ¿no? Lo que pasa es que él tuvo un gran momento de defensa de la dignidad, y es cuando se levantó en una reunión del sindicato de directores, cuando se levantó oponiéndose radicalmente a que se expulsara a Joseph Mankiewicz como presidente del sindicato de directores, cosa que quería hacer Cecil B. DeMille, el director de los Diez Mandamientos, que ese sí que era un reaccionario total. Y entonces John Ford, para defender a Mankiewicz y para defender la libertad de pensamiento de aquel que fuera del Partido Comunista o del partido que le diera la gana ser, pues entonces pronunció aquellas famosísimas palabras de, para presentarse, dijo: me llamo John Ford, hago películas del oeste. Esa fue la manera en la que empezó un discurso muy recordado entre los directores de Hollywood, porque fue su manera de decir: hasta aquí hemos llegado, basta, la caza de brujas es una barbaridad, ¿no? O sea que él no fue perseguido por McCarthy, por el senador McCarthy, pero tampoco se significó ni de uno ni de otro lado, ¿no?
¿Eres capaz de quedarte con alguna película de John Ford, o es imposible?
Con las 200.
Con las 200.
Las que repasamos en el libro.
Bueno, pues mira, más fácil te lo voy a poner. ¿Con alguna de las del oeste?
Sí. Me quedo con una.
¿Con cuál?
aunque amo profundamente todas ellas, yo creo que Centauros del Desierto es superior a todas las demás, porque es una, en fin, es una obra casi personal, y recientemente en diferentes encuestas ha sido elegida por críticos y por directores como la película más importante o la mejor película de todos los tiempos, ¿no? Entonces yo creo que me quedaría con Centauros. Creo que ahí está la quinta esencia del arte fordiano.
Víctor Arribas, es un placer charlar contigo.
Igualmente.
Y hacerlo también de cine. Gracias. Buenas
Muy
tardes.
Bien. Un abrazo. Hasta luego.
Pues si estuviéramos hablando de cine del oeste, podríamos hablar de Centauros del Desierto. Pero es que estamos hablando de cine español contigo, que nos escuchas con los oyentes esta tarde, Rosa. ¿Y qué dicen?
¡Ay! Tenemos pendiente el coche de Sor Citroën. Ya está la polémica. Porque Uy. Hay quien dice que es un Dian 6 y hay otros que dicen que es un dos caballos porque en el año 67 el Dian 6 no había salido
pues,
todavía.
Pues seguramente lleva razón este oyente partidario del dos caballos. ¿Eh?
¡Ay!
Bueno, no se ve en la imagen, no se vamos, identifica vamos, la marca.
Habría que ver la película.
No, la marca sí, la marca es un Citroën. La duda
sí, bueno,
es,
pero me refiero.
La duda es si es un dos caballos o un...
Por eso, a mí me suena a dos caballos, pero bueno, ahí está.
Ahí está, ahí dejamos está. La pregunta Venga, abierta.
Sí. Antonio de Salobreña, de donde dice que donde esté cateto a babor, en las dos versiones...
Cateto a babor.
Sí, cateto a babor es
¿No has visto cateto a babor?
No lo he visto, no.
Alfredo Landa.
Yo sí.
Y la maravillosa Florinda Chico. ¿Y
pues
cómo
que,
es? De
¿No lo has visto?
No, yo no.
Pues a ver, una película típica de aquella
de
época,
la época.
Pues Alfredo Landa pues haciendo pues eso, un poco ahí como de ingenuo.
Pues eso.
Bueno, está bien, para pasar una tarde divertida.
Es un dos caballos.
Es un dos caballos. Muy bien.
O sea, que tiene razón.
Yo el dos
oyente.
Caballos lo tengo muy conocido.
Zanjamos
Fue el
la
primer coche... en el que yo me monté y en el que monté durante mucho tiempo.
Pues ya
dos
está.
Caballos.
Entonces,
como media España o más.
Polémica resuelta.
Dos caballos. Por aquí tenemos más oyentes que nos da... El crack. Hay algún oyente que nos manda por Twitter que su película favorita es el crack.
Por Dios, ¿eh? ¿Y nuestro Oscar de 1992?
Hola, buenas tardes. Una de las mejores películas españolas de la que tengo un gran recuerdo es Volver a empezar, de José Luis García, con unos extraordinarios Antonio Ferrandis y Encarna Paso, entre otros actores.
Este es el momento de la entrega del anuncio del Oscar.
Este es García,
yo lo he vuelto a ver.
Hablando en inglés, qué tela.
A ver.
Bueno, a ver.
Estamos todos los que hemos hecho esta.
Ahí
ya no, ahí ya no.
Bueno, ya era mi idioma.
Exacto. Volver a empezar. Lo que sorprende volver a empezar cuando uno la vuelve a ver es ese plano de paneo. El paneo en cine o en, sí, en lenguaje cinematográfico o en el audio es cuando la cámara se mueve de un extremo a otro, eso es un paneo, o sea, paneo, visión general. Bueno, pues el paneo inicial de Volver a empezar, yo no sé si dura, no me acuerdo cuánto tiempo, pero uno dice, este es un cine contemplativo, este es un cine contemplativo, porque la cámara arranca y sigue moviéndose.
Bueno, ese es García.
La cámara arranca...
Cine contemplativo quiere decir cine de tener un poco de paciencia, ¿no?
Sí. Sí,
recrearse.
Yo estoy imagen. Haciendo una descripción.
Y ya está.
Estoy haciendo una descripción. No, a mí me gustan los paneos largos. El paneo largo. Paneo, o sea, cuando la gente, hablas con la gente del cine, siempre para explicar un plano ponen los dos dedos juntos, como si fuera un triángulo, y entonces eso explica cómo se mueve la cámara. Bueno, pues
es que claro, Fernando no sabe tanto de cine y de grabar y de rodar y tal, que claro, tú y yo, ¿qué vamos a decir?
Yo no me he enterado todavía,
cuando te da una perspectiva general y la cámara se mueve de la izquierda a la derecha, de arriba, o sea, fundamentalmente de la izquierda a la derecha,
panea
una visión general.
Bueno, háblanos de tus películas favoritas del cine español o de las que te horrorizan en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el 607 15 0602. Shady, I've been feeling it.